para que la atención internacional a las naciones más pobres suscite una ayuda concreta, en especial para aliviarlas del abrumante peso de la deuda externa. Es la intención general que presenta Benedicto XVI para el apostolado de la oración para este mes de junio. Precisamente en días pasados, recordamos, recibiendo 8 nuevos embajadores ante la Santa Sede, Benedicto XVI volvió a dirigir un apremiante llamamiento a los países ricos para que impulsen la solidaridad global en favor de los más pobres para evitar que la crisis económica se vuelva una catástrofe, haciendo hincapié en que las injusticias entre las naciones son atentados contra la paz. Nos hemos puesto en contacto con el profesor y economista español José Tomás Raga Gil, miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, para que nos ayude a reflexionar sobre esta intención del Papa. Bienvenido.
A mí la locución del Santo Padre me parece absolutamente oportuna. Ha sido siempre así, pero desde que llegado al pontificado de Benedicto XVI, el planteamiento de que cuando existen injusticias no se puede esperar la paz es un llamamiento constante, y por lo tanto no puedo estar más de acuerdo con ello. ¿Y cuál es efectivamente el fenómeno de la injusticia? El fenómeno de la injusticia fundamental es la diferencia entre la renta o la riqueza de unos países frente a la pobreza que están sufriendo otros, en donde se llega a negar el primer derecho humano, el derecho a sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Por qué no generar unos vasos comunicantes en los cuales, de alguna forma y de manera casi automática, de los países ricos pueda derivarse hacia los países pobres una parte de esa renta que quizá tengan en exceso los países ricos y que, en cambio, precisan como elemento para la simple supervivencia los países pobres? Yo creo que eso es algo que se impone, por lo que se exige una verdadera reflexión. Hay que pensar, por ejemplo, que Luxemburgo, por poner quizá el país con una renta por cabeza, por habitante, más alta, con una renta de $92,000 anuales, esto en el año 2006, que es el último dato que ha sido publicado por Naciones Unidas, ¿cómo puede verse? ¿Qué relación puede existir entre esos 92.000 euros de Luxemburgo y los $117 de Burundi? Claro, es que la desigualdad no ni siquiera se puede llevar a términos de porcentaje, ¿no? Entonces, mientras en Luxemburgo no es necesario adentrarse demasiado para saber que existirá un seguro despilfarro, en Burundi con sus $117 o en la República Democrática del Congo con $141 anuales y por habitante, pues apenas si pueden sobrevivir, y quizá por la benevolencia del país, pero no por otra cosa.
Don José Tomás Raga Gil, ¿qué nos puede decir desde su experiencia como presidente de las Semanas Sociales de España, también como vicecanciller de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia y catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Complutense de Madrid?
Pues lo primero que se me ocurre es que hay temas como es el tema de la humanidad, el tema de la fraternidad, el trato con el hermano, la consideración hacia la necesidad del más próximo y del más alejado, que no pueden confiarse a las reglas del mercado, ni siquiera a una simple ley económica que podemos aprender en los tratados de economía. Hay que concienciarse que para eso lo que es necesario es apelar efectivamente, mover el corazón de los hombres, hacer que los corazones de hierro se ablanden y puedan ver al otro como uno propio. Es decir, mientras exista el tú y el yo, habrá conflicto. Lo que es importante es que el yo, anteponiéndose al tú, se sobrepongan y se convierta en el nosotros, que es la única forma de llegar a conformar perfectamente eso que llamamos familia humana, donde la solidaridad brotaría por sí misma. El fenómeno de la deuda externa, ¿cuántas veces ya lo dijo la centésimos annus Juan Pablo II? Es cierto que las deudas deben de pagarse simplemente por cuestiones de credibilidad, pero también es, decía Juan Pablo II, que no debe exigirse el pago cuando éste imponga, sojuzgue a la gente a niveles infrahumanos. Entonces, esto es tan cierto que los países ricos lo tienen que considerar. Es cierto que se han hecho condonaciones de deuda, pero estamos todavía muy lejos de una realidad. ¿Por qué no acelerar más esas inversiones directas, que son las que más fruto producen en el país emergente o en el país en vías de desarrollo? ¿Por qué las inversiones directas son tan tenues? Las inversiones directas, además de aportar capital, aportan tecnología, aportan modos de producción, generan empleo, justifican esa participación, invitan a los hombres de los países menos desarrollados a participar en el proyecto de creación. Y en cambio evitan los fenómenos que en la deuda externa son tan palpables de corrupción, que lo que hacen es no mejorar en nada al país y en cambio endeudarlo definitivamente. Pero claro, esa inversión directa en los países en vías de desarrollo, que repito, es sin duda la más favorable, pues apenas en los países más favorecidos, si eliminamos Europa con las economías en transición del antiguo bloque soviético, pues en los países en vías de desarrollo oscilan entre el 0 y el 2,5% de su Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto del país que lo recibe, que a su vez es un producto muy bajo, muy simple. Entonces, claro, mientras en India reciba una inversión directa extranjera del 0,8% de su Producto Interior Bruto, difícilmente podrá desarrollar un despegue o una actividad importante, o Filipinas con el 1,1. Esas inversiones apenas por cuantía, apenas son capaces de remediar nada. Sin embargo, en mi criterio sería el cauce más adecuado para que esos países que viven en la precariedad consiguieran elevar un poco su nivel, mejorando su formación, mejorando su cultura, mejorando su capacidad productiva y de generación de rentas.